Buenos días, buenas tardes y buenas noches, camaradas. Sean ustedes bienvenidos a la taberna de la Mafia Pistons, lugar donde sus sueños se pueden hacer realidad, o donde romperte la cadera. Paz del universo de los Planeta Teens de Planeta NBA. Se abre la taberna y nos encontramos en una esquina conmigo mismo contando los días para ver al quinteto que llevo deseando ver un mes. Que si mini esguince, de qué, que si lo llevan en algo más, que si va a ser una semana, un partido, que si no sabemos cuándo va a volver, que si Hayes lleva un golpe en la cabeza y entra en protocolo de contusión, que se han puesto exquisitos con lo del protocolo de contusión y esto ya parece la NFL. Te vamos a ir reevaluando y a ver cuánto tardas. Que si también veis, se coge un esguince, que si al final los partidos de preseason ya aparecían en la lista de lesionados del final de la temporada pasada, ¿no? Cuando estábamos, ya estamos tanqueando antes de empezar la temporada. A ver, que sabemos que es un año de transición, donde los matices van a contar más que los resultados, donde el hacia dónde vamos va a contar más que de dónde venimos, pero realmente muero de ganas de ver el Hayes con Kate, Bay, Grant y Stigler. Y muero de ganas por ver los 20-30 partidos y así conseguir saber cómo se mezclan entre ellos, ¿no? Y cómo va a conjugar todo eso con lo que yo creo que van a ser los dos, por lo poco que hemos visto, los dos hombres más importantes del banquillo, que van a ser George Jackson y Kelly Olynyk. Soy un nido de dudas, ¿no? Por ejemplo, tengo bastantes dudas sobre si toda la película que montamos para traer a Diallo va a valer realmente para algo, porque por mucho que dijera Casey en Precision, a mí Diallo y George Jackson me parecen un cromo, solo que el Diallo es el cromo malo repetido y George Jackson es el bueno. Entonces, si vamos a mantener a George Jackson y George Jackson sigue este nivel, Diallo pasa a ser el suplente del suplente. Y en ese suplente ya no cuento a George Jackson, el suplente es Fran Jackson. Ese bigotito ochentero, para mí, le ha pasado por la derecha a Diallo y yo creo que va a tener muchos más minutos porque aporta algo que necesita el equipo, que es ese pelín de locura y anotación exterior. Y, cómo no, un poquito de sex appeal con el bigotito que tanto necesita la segunda unidad. Pero bueno, para hablar de esto y mucho más, tengo conmigo al hombre más sexy al este de la 313, al gran Manelo. ¿Qué tal, Manel?
¿Qué tal, amigo? Saludos desde la Motown catalana.
También tenemos con nosotros al hombre detrás de los teclados, al gran Jay. ¿Qué tal, Jay?
Hola, muchachos. Un dato rápido. Rashid Wallace se agrandó el anillo de campeón con los Pistons para ponerse en el dedo corazón y andar dedicando F-U's a la gente.
Hay gente que se agranda el anillo y hay gente que se agranda otras cosas, pero eso ya son para los anuncios de Teletienda. También tenemos con nosotros a Lola, Manuel Ortega. ¿Qué tal, Manuel?
Muy buenas. Un placer, como siempre, estar aquí compartiendo enfermedad y esperanza con este grupo de pistonianos.
Joder, qué alegría tener siempre a Lolo por aquí, macho.
La sensación de preseason, podríamos así un poco decir, ¿no? ¿Cómo visteis la preseason? Bueno, aunque la verdad es que la pretemporada, si ya la Summer League fue un poco triste porque Kate también jugó lo que jugó, la preseason, con ese nido de bajas, ha sido así un poco, no sé si decir agridulce o insabor, porque yo casi me topo como si te vas a beber agua, ¿no? Si estás todo el día bebiendo agua que no te sabe nada, pues la preseason de los Pistons sin tres de los cinco que quería ver, pues eso es un poco descafeinado. No sé cómo la viste, Manel.
Pues sí, total, como tú dices, ¿no? La sensación de coitus interruptus, ¿no? Ha sido claramente, ¿no? Esa sensación de que decía, mira, hoy, esta noche juegan los Pistons, venga, vamos para ello. Y de repente veías noticias, Rod Beal y tal, no juega Kay, no juega Bay, no juega Hayes, y tú decías, bueno, pues para ver lo mismo de siempre. Pues sabes que me voy a quedar durmiendo un ratito, porque no sé, ahora mismo las esperanzas están puestas en que Cunningham y en Killian Hayes y Sadiq Bey sigan funcionando o creciendo con Stewart, y bueno, a ver, de momento Stewart nos está dando las alegrías que esperábamos, pero sí, insaboro, lo que dirías tú, ¿no? Eso como cuando sales de un sábado noche pensando que te lo vas a comer todo y acabas tirado en el baño cerca de la orina. esa sensación mala, ¿no? Joder, quería ver a mis Pistons con más ganas de ver a los jóvenes y no lo ha podido ser. Hemos tenido un par de partidos con victoria y otros dos con derrota, la de Memphis muy abultada. Pero bueno, Memphis es un muy buen equipo. Yo creo que va a funcionar este año en el oeste. Bueno, sensaciones esas. Con pros y contras, sobre todo con contras de que no hemos visto a nuestra futura estrella con las ganas que teníamos.
Lolo.
Sí, coincido con vosotros, ¿eh? Es coitus interruptus. Quédate con las ganas de eso que tenemos tantas ganas, ¿no? De ver ese nuevo estatus de nuestro equipo, ¿no? Esa nueva esperanza de tener una estrella de verdad, no como la que hemos tenido en los últimos años, que ya venían un poco venían hacia atrás, ¿no? Y tener alguien que va hacia adelante y que no sabemos cuál es el techo. Y tenemos la esperanza de que sea un techo abrumador, ¿no? De que no haya techo. Entonces, pues hay ganas de verlos, claro. Y hay ganas de verlos, hay ganas de ver cómo encaja con Ace. Hay ganas de ver si lo del año pasado de Bay sigue siendo hacia adelante, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver a Bay y a Stuart este año, además de a Kate. Y pues eso, pues al final, ver a Drummond jugando en contra, pues siempre me gusta, ¿no? Y ver así sus cambios físicos y de peinado y de... Por lo menos hace 2 días tuvimos eso.
Yo lo definiría como la pereza. La precisión para mí ha sido la pereza. Llegan las 8 de la tarde, coño, he jugado los Pistons, qué bien, qué ganas, qué tal. Las 10 de la noche estás ya, hoy tocan los Knicks. Y te llega a la 1 de la mañana y ahí arranca el partido, ves que no está ni Kate, no está Hayes, no está el otro. Y encima, por si ya fuera poco de por sí, el cabrón de Casey te pone a Luca Garza los últimos 6 minutos del partido. Ya. Que te comes el partido entero para ver a Garza. Y lo pones 6 minutos al final. Pero aparte de eso, pues nada. Es que lo que hemos visto prácticamente ha sido lo mismo del año pasado. Salvo Kelly Olynyk y un poco de Trey Lyles el primer partido, el resto lo mismo.
Sí, es que es un poco raro porque tampoco es que valga de mucho lo que ha hecho Casey, porque al faltarte el quinteto titular, pues realmente estás jodido. O sea, estás en blanco. Y a ver, de Garza ya tenemos artistas, esperemos que se vaya ganando los minutos poco a poco, pero sabemos que Garza va a tener minutos en el momento que haya lesiones. Garza va a jugar cuando no esté Stewart, Garza va a jugar cuando no esté Olynyk. Pero claro, tampoco hemos visto mucho a Lyles. No sé, yo también entiendo que como entrenador es muy difícil hacer un quinteto y preparar todo si 3 de tus titulares no juegan. O sea, es tal. Y aún por encima te sale el imbécil de Drummond ahí, toda la gente pitándole, tal, y tú ves, ay, qué bonito es el amor y tal. Que yo lo tengo superado, yo lo he dicho, ya no tengo sentimientos hacia él, yo ahora solo siento pena.
Por favor, Pupin, no insultemos a una Pistol Legend, ¿eh?
Yo siento un top 5 histórico, como diría Tony, pero yo siento pena porque me da que es un jugador que se ha perdido para tal, y me da risa. O sea, me da risa que le llegue Isaiah Stewart, que le llame pequeñín, pero que le esté haciendo el récord anotador de su historia.
Era de esperar. Yo os quería preguntar si vosotros estáis ese día en el Little Caesars Palace y de repente veis a Drummond con otro equipo, ¿le pitáis? ¿Cómo pasó el otro día?
Yo no, ¿eh? Yo me pongo de pie y aplaudo. Como
que está celebrando lo que está
el otro equipo. Mítico aficionado madridista cuando metieron los goles Ronaldinho, aquellos, ¿no? Que salió ahí con su bigote aplaudiendo. Yo me hubiera levantado cada vez que hubiera salido.
Celebrando que está con otro equipo, ¿no? Sí,
ahora sí. Que ya no le pagamos, yo no puedo sentir odio a ese hombre.
Me pasa un poco lo mismo. Y verlo hacer cosas raras en otro equipo, pitarlo, es que sí. A ver, lo que me comentaba Andrés por Twitter y tal, decía, pero es que se ha reído la franquicia. Es que ya no me da la sensación ni de eso. O sea,
es que yo... Blake se rió de nosotros. Drummond es tonto.
Drummond se ha reído de la vida.
Claro, sí. Blake lo ha hecho a conciencia, pero es que Drummond no da más. O sea, es como que es tontito y el chaval no sabe, o no tiene ganas, o no sabe lo que quiere, o lo que Dios le ha dado con ese cuerpo que tiene para jugar a baloncesto, y simplemente lo destroza. Pero no es, Drummond no es consciente de lo que hace. O sea, yo veo a Drummond en las oportunidades que está teniendo, y Drummond ahora mismo está cobrando la mitad que ya vale McKee. Drummond hace 2 años no quería renovar porque quería un máximo con Detroit. Hace 2 años. Ahora mismo está cobrando 2,5 kilos siendo el suplente de Embiid. Yo creo que si ya ni así te das cuenta
de que tienes un problema, tampoco puedo sentir rencor por esa persona.
Esta temporada en la red va a dar mucho juego, Drummond, ¿eh? Ya veréis.
Siempre esperamos mucho de él. Sí. Pero y aparte, en tema de Drummond aparte, ¿qué sensación positiva queda de la precisión de lo que hemos visto?
George Jackson. Sí. A mí me gusta mucho George Jackson. Creo que Olynyk pega bastante con lo que vamos a jugar. Pero quiero ver todavía, quiero ver cómo conjuga todo Casey, cómo va a quedar todo en la pista. Pero George Jackson se le ve muy bien, se le ve... Y va a ser importante, porque lo bueno de George Jackson en la segunda unidad con Olynyk es que los dos van a tener un huevo de peso en el equipo. Y Olynyk, lo que es Olynyk, me ha gustado también.
Yo me quedo con la sensación, perdona, me quedo también con la sensación de que Sabin Lee le va a comer la tostada a Corey Joseph. O por lo menos tuve esa sensación en los dos partidos que vi de que está tomando galones. También la baja de Kay y la baja de Killian hacen eso, ¿no? Pero lo he visto como con más confianza, lo he visto con más cuerpo de jugador, ¿no? Con más disciplina, con... No sé, si tengo que destacar algo, me destacó que a Sabin Lee le empiezo a ver lo que le vi al principio del año pasado cuando empezó a jugar, no lo del final de temporada.
Acabo mal, es verdad. Hombre, no te falta razón. Yo ahí no lo acabo de ver porque sí que veo que va a tener peso la pareja Corey Joseph, Kelly Olynyk. Yo creo que estos sí que van a acabar coincidiendo mucho en pista. Y, por ejemplo, como sorprendente, los minutos de Lyles no me ha disgustado. O sea, yo no lo tenía... demasiado visto, no os voy a engañar, y pensaba que iba a ser más fijo tirador de fuera sin tocar mucho la pintura, y le he visto penetrar, le he visto cosas que no pensaba que me iba a aportar y le he visto cosas interesantes. Ojalá pueda, es que yo también va a estar en la rotación interior porque no tenemos mucho más, pero no esperaba mucho de Lyles, y igual aporta algo interesante, no lo sé. Josh Jackson para mí ha sido el mejor de los que hemos visto en pretemporada, por detrás de Jeremy Grant, que claro, va a ser nuestro líder en el momento también este año. Y George Jackson me ha gustado muchísimo.
Sí, sí, a mí Jeremy me ha gustado mucho. Los galones que ha tomado diciendo, sí, bien, está aquí Kate Cunningham, pero no os olvidéis de quién es el jefe. Sabin Lee me ha gustado mucho también el hecho de que parece que está recuperado para la causa, que no, a final de temporada pensamos, uff, lo renovaremos, ¿no? Hubo dudas si Sabin Lee o Dennis Smith Jr. Entonces, esos son los pequeños detalles que me gustan. Un poco de lo que vimos de Jamorco también, que se le ve intenso. Y con ganas de que aparezca Isaiah Livers, a ver qué tal.
A ver, yo creo que Sabin Lee es un buen tercer base. Y creo que, aparte, me han encantado sus declaraciones diciendo que su focus iba a ser en poder ser capaz de defender a casi cualquier base rival y todo el rollo. O sea, tiene físico, es muy intenso, aunque no es muy alto, es muy intenso, está fuerte, es rapidete. Yo creo que es un jugador bueno para tener ahí y poder revolucionar todo un poco. Sí que creo que Corey, viendo cómo le gustan los maduritos sexys a Casey, Corey va a tener su importancia, pero creo que Sabin Lee puede que tenga algún minutillo por ahí. Después, en cuanto a la rotación interior, pues yo a Jamorco no le veo pocas opciones. Entre que lo ponen por las nubes, que el tío defensivamente es una roca y tal, puede haber el juego este de si necesito puntos entre Lyles y si necesito un 4 potente defensivo meto a Jamorco. Y esto es un poco como los listones, ¿no? O sea, la gente que destaca en Summer League puede tener sitio en NBA. Y los que no destacan en Summer League, si no destacas en Summer League, mal lo tienes, ¿no? Y en Preseason tampoco se pueden hacer muchas pajas mentales, porque de hecho Jalen Green lo petó en Summer League, en el torneo de la Magdalena, y ha llegado la Preseason y se ha pegado una hostia como una castaña, ¿no? Entonces, hay que ir como pasando esos escalones, ¿no? Y por ejemplo, a Garza se le ha visto, en los pocos que ha jugado, capacidad de anotación, que es un poco de lo que él puede sacar ahora mismo minutos y carrera en NBA, es con capacidad de anotación y capacidad de tiro exterior. Y bueno, yo creo que está quedando una cosita coqueta, claro, siempre y cuando hablando de un equipo que le faltan pues tres de sus cinco titulares. Y sobre todo para mí, que este año Sadiq Bey tiene que dar el paso. Si tenéis fantasy, mi apuesta es Sadiq Bey. Porque con Jeremy Grant y Kate Cunningham, el hombre que va a estar libre en la esquina para fornicar va a ser el señor Bale.
Yo creo que en las fantasies es quizás hasta más interesante esa ya Stewart, que también ha estado bastante bien en estos partidos,
Yo tengo, tengo los dos.
O sea, a ti te pasa como a mí, que pillas gente de los Pistons, que es que es un fallo histórico, eres la fantasía.
El año pasado pillé a Sekou, porque lo vi en la preciso. Y dije, me la juego.
Confío ciegamente, confío ciegamente. Y al contrario de lo malo que os ha parecido, si me dejáis, me esperaba un pelín más de Hayes,
Sí. Sí, puede ser.
Y Diallo es un Diallo.
Diallo es que no sé qué hace la plantilla.
A ver, a ese precio no está mal jugado. Y va a tener momentos, yo creo que va a tener momentos, pero en Precision lo que le hemos visto, tuvo unos buenos minutos con Memphis y en los minutos ya muy basura. Y bueno, es que a mí me causa dudas Diallo, pero creo que puede aportar cosas interesantes. Pero en lo que han sido estos partidos de Precision, yo me quedo con que esperaba algo más de Hayes, aunque no sé, justo porque ha jugado dos partidos, y con Diallo.
Yo creo que con Hayes hay que ser justo, o sea, hay que saber qué es lo que le vamos a pedir. Yo a Hayes quiero que empiece la liga, quiero que juegue y quiero ver su nivel defensivo. Yo a Hayes no le voy a pedir ni puntos ni asistencias, o sea, le voy a pedir no perder balón, Y poder ser un stopper defensivo para liberar a Kate de que tenga que defender a los top exteriores de la liga. Si Hayes cumple eso, chapo. Si no, pues no pasa nada. Si con que Kate Cunningham salga bueno, el núcleo del proyecto es Kate. Para mí Diallo es un fracasazo, porque es una apuesta personal y me parece que por lo que cobra, bien, pero joder, que hemos tenido que montar un bueno, Guirigay, que Sekou acaba siendo portado en todos los lados. Allá donde vaya a cabo con un contrato Chuguay. Tampoco es que tuviéramos que dar la hostia en verso, ¿vale? No, Detroit regalándole a Brooklyn otro Dinwiddie o otro Bruce Brown. Sí, vamos. Que nosotros no sabemos cuando damos un jugador lo que estamos dando. Pero bueno.
No, perdona.
No, David.
No, que al final Diallo es un jugador que me parece que no es muy bueno y está peleando un puesto que donde hay seis. Hay seis jugadores para dos puestos. El puesto de escoltalero y pues a mí yo creo que casi el peor me parece Diallo. Diallo o McGruder, ahí está la cosa.
Sí.
Con la cosa de que sin la mano de Casey está, McGruder va a jugar de adelante que Diallo. O sea, McGruder, yo a Casey le veo plena confianza en McGruder. A McGruder lo ha puesto en cualquier posición del campo porque confía en él, porque eso son cosas de entrenadores. O sea, no hay... Y Diallo, a mí me parece, yo siempre lo he dicho, el sentido de Diallo es si te cargas a George Jackson. Porque para mí me parece es como tener un cromo de nivel oro y un cromo de nivel bronce. Si por el de nivel oro te están pagando una pasta y te la quieres jugar con el nivel bronce, pues vendes a Josh y te quedas con Diallo. Pero es que Diallo tiene la carrera perdida con Jackson. Y para mí tiene la carrera perdida con Frank Jackson también.
Claro, que sería dramático prescindir de Josh Jackson por Diallo. Para mí que Diallo se haya quedado está bien porque no se ha ido Frank Jackson, ¿no? Que era uno de los miedos que yo tenía de que lo pudieran descartar. Pero a mí me pasa con Diallo que, bueno, yo confío a muerte en Weaver porque todos sus movimientos de momento le dan la razón. Quizás quitando el primero, ¿no? El de Musa por Bruce Brown, que a mí sí me duele ver a Bruce Brown jugando tan bien y en Brooklyn, ¿no? Pero sí, a mí Diallo me cuesta porque no tiene tiro. No tiene tiro y así
básicamente
no.
Básicamente es eso. El problema que tiene Diallo es que si Diallo tuviera tiro de tres, yo creo que tendría claro que la apuesta por Diallo tenía sentido. Pero es que Diallo sigue... Bueno, que el año pasado acabó bien, pero a mí Diallo no me está demostrando ser un buen tirador. Y es verdad que el trade por... Haciendo así un poco de cosa ficción, ¿no? El trade de Bruce Brown el año pasado se entendía porque le querían dar minutos a Hayes y tenías a Rose y Bruce Brown iba a jugar. Pero este año, si quieres un perro defensivo, a lo mejor Bruce Brown te va mejor que Hayes.
Sí, aparte sí. Funcionaba mucho en Brooklyn.
y que estamos hablando todo esto de Diallo y aún falta por llegar Isaiah Livers, que no ha debutado y no sabemos nada de él. Que a lo mejor es un tío brutal o es un pufo, pero la duda está siempre ahí.
Tenemos esa terna de lesionados que no sabemos bien cómo... Ahora he leído que Rod Beard ha anunciado que Hayes ha entrenado normal y no, yo creo que al menos Hayes parece ser que jugará el miércoles en el debut contra Bulls.
Y Kate dijo que también que estaría disponible para el miércoles, pero que no iban a tomar ningún tipo de riesgo.
Ninguna prisa, sí.
Entonces, eso es un sí, pero ya veremos, ¿no? Eso es un contamos con... Pero bueno, que si es un esguince que lleva tirando a canasta en salto desde hace 15 días, debería de... A no ser que nuestro servicio médico haga otra de Kyrie Thomas y aparezca Kate Cunningham con unos pies metidos en hormigón en el medio del lago Michigan, si hace 15 días que está tirando en salto, yo creo que para el miércoles debería de estar recuperado.
Parecemos Hospital Central, joder.
Sí, tío. Joder, descanse en paz, doctor Vilches. Pero el tema es que, ¿qué creéis? O sea, ¿creéis que lo de Kate no es grave? O sea, realmente, es que siempre está esa duda con los Pistons, tío, con el servicio médico de los Pistons, porque con el bueno de Reggie Jackson, con Blake Griffin, todo eran, no, está al caer, y decía, esto tarda más que la recuperación de Goku en Namek. O sea, ¿se acordáis? Se tardaba la vida, vienen a ponerse bueno. No sé, es que ha sido previsión esperando que lo importante va a ser que juegue, que tenga minutos en la liga, en la pre-season, bueno, han tenido paciencia, o realmente tiene algo más grave y parece ser que vamos a estar ahí con el tema de que sea, a ver cuándo vuelve.
Yo excuso al servicio médico con Blake, ¿eh? Porque ahora visto lo visto, yo me imagino diciendo, pero si está todo bien, ¿cómo? O sea, ¿qué pasa aquí? O sea...
Tirando radiografías.
24 horas, los tíos metidos ahí, radiografías, escáner, no sé qué, luz ultravioleta. No, pero es que no es posible que está todo, pero ¿cómo se puede arrastrar así por la pista? Y yo le dije, hijo de puta.
Claro, tenía que haber hecho la radiografía de la cara, ¿no?
Lleva el pasamontaña.
Ese señor de Flint, despedido por el servicio médico de los Pistons, porque no conseguían arreglar a Blake y luego el cabrón se marcha a Brooklyn. Ese señor en su casa viéndolo jugar el primer partido, cagándose en su familia.
Joder, yo lo dije.
¿Te imaginas? Yo lo dije, no me hicieron caso.
A su mujer, cariño, entra.
Mira cómo salta. ¿Ves cómo tenía razón?
Hostia, buenísimo.
Pero bueno, tampoco los voy a excusar porque la otra mítica es la de Reggie Jackson. O sea, Reggie Jackson que salta hacia un mate y empieza, no, se reincorpora al siguiente partido, no una semana, no 15 días, no 2 meses, no lo revaluaremos en 15 días. Y estuvo como 6 meses.
Y no está lejos. Dennis Smith Jr. tampoco volvió a jugar el año pasado. Decía que la habíamos recuperado para la causa y de repente... Hostia, es que esa desconfianza siempre está, ¿eh? O sea, es el miedo de estos días de pre-season, ¿eh? Decir, hostia, no juegan esto, no juegan otro, ¿qué le pasará? ¿Cuándo volverán? ¿Veremos a los Pistons resurgir algún día? No sé, pero bueno.
Yo creo que por fin hemos aprendido nuestros errores y el servicio médico de los Pistons prefiere mirar al pasado y aprender de los errores que hemos cometido y ir con calma en el tema Kate. Puede ser un esguince, pero vale más no arriesgarse.
A ver si va a ser un tumor. Puede ser un erguice, pero no vamos a descartarlo del tumor.
No es nada más.
Radiografías y está diciendo, no, no se nos puede pasar nada. Y si tiene un pinzado ahí, el nervio ciático también.
Hemos cambiado.
Yo me acuerdo cuando teníamos a Arnie Kander de aquella en Detroit, que venía la gente jodida y recuerdo a McGrady, que vino hecho polvo y aún sacó un año potable, no bueno, pero sacó un año potable. ¿Quién era el pivote este?
Nazar Mohamed.
Hubo varios jugadores que vinieron aquí cascadetes, pero qué tal, pero uff.
Udrio. En ese momento éramos en la playa donde vienen a morir las ballenas.
Pero les sacabas algo. Ahora mismo vienen chavalitos y les acabas destruyendo la vida.
Yamil Nelson, ¿no? También.
Zapachulia.
Que si hablamos de destrozar vidas, tenemos el... No sé qué pensáis vosotros. Que se dijo que estábamos interesados en Ben Simmons y que la posible oferta... Voy a daros dos opciones, porque a lo mejor a algunos interesa. Una era La que yo leí era Jeremy Grant, Hayes más Pick, de primera ronda. Y después os dejo también hablar si aceptaríais un Jeremy Grant más Hayes por Ben Simmons.
Yo no, así de primeras, lo que habláis siempre, ¿no?, aquí en el programa, alguien que no tira, alguien que no sabe y que no, y además que se ha demostrado en todos estos años que no tiene mucho espíritu de mejora, ¿no? Porque no tiene que ser tan difícil. Con las cualidades y con la calidad del señor Simón, no mejorar es que te tiene que importar un poco, ¿no? Y encima la niñatada de estos últimos días y todo eso, o con esto que se habla todo el tiempo de Troy Weaver, ¿no?, de que ficha a personas, ¿no?, no a deportistas, a mí me crea muchas dudas, y menos por Jeremy Grant, que para mí Jeremy Grant es intocable.
Estoy en tu barco, ¿eh? A mí, gustándome Simmons, se ha devaluado tanto. O sea, me gusta sobre todo en el sentido de imaginándome unos Pistons defensivos y siendo él un muro atrás, como realmente ha demostrado que puede ser, ¿eh? O sea, un top 5 de exteriores defensivos. Me gustaría, pero se ha devaluado tanto, incluso por lo que comenta Lolo de esta mala imagen que está llevando desde atrás, los malos playoffs que hizo y lo poco mejora en el tiro que ha hecho en estos años. Hostia, sé que por precio, por contrato, tal como está estipulado y con lo que está cobrando, tiene que ser algo así. Pero a mí me costaría soltar futuro como puede ser Hayes y Jeremy Grant por Ben Simmons, que es un all-star, ¿eh? Hostia, es que es difícil, realmente es difícil, porque a mí me gusta y creo que es algo que también se podía construir siendo igual no una pieza principal como han intentado en los Sixers en estos años, pero yo tampoco lo haría, ¿eh? Mira que me gusta Ben Simmons en algunas cosas, pero creo que no lo haría.
Yo sé que me van a caer palos en el grupo de los Pistons. Ya vengo preparado. Yo a Ben Simmons no toco ni con un palo. Pero es que ni con un palo. O sea, un tío que no sabe tirar desde la línea de tiros libres, que no sabe tirar de tres, que tiro de dos cerca del aro tiene un porcentaje del 50 y cambiarlo por un jugador que te asegura 20 o 20 y tantos puntos por partido, es que no, ni, vamos, es que ni regalado. No, yo no lo quiero.
No, pero en el grupo tampoco había un 50-50. O sea, había gente que le gustaba. Bueno, es que
yo sí, ya sabéis que no me gustan los jugadores que no saben tirar a canasta. O sea, Ben Simmons no sabe tirar a canasta. Literalmente no ha demostrado saber tirar a canasta. Y ha sido la segunda espada de un equipo. Han llegado a los playoffs y se ha cascado 0 puntos en el último cuarto. Con a lo mejor en todos los playoffs hizo 3-4 tiros en el último cuarto. Siendo teniendo él el balón. O sea, que generando desde él. Un tío que es incapaz, que va a cobrar 40 kilos, 32 este año creo que son, o 34, ascendente hasta 40 millones. Y me estás cambiando por un tío como Jeremy Grant, que yo creo que cuando le hagamos la renovación es un tío que no te va a pasar de 30. Estás pagando 10 millones más por un tío que no sabe anotar. La diferencia defensiva es tan grande como para compensar los 20 puntos que te puede meter Jeremy Grant siendo tercera espada. Jeremy Grant es top defensivo en la liga. O sea, no es Ben Simmons. Pero Jeremy Grant estuvo a nada de entrar en el All-Star. Porque el All-Star hay que tener en cuenta que es un concurso de popularidad, no de juego. O sea, eso es así. Y Jeremy Grant ha estado un paso de entrar. Jeremy Grant es top en defense. De hecho, Denver los ha pasado putas sin Jeremy Grant. Nosotros el año pasado lo hemos vivido. Jeremy Grant te puede defender del 1 al 4 casi cualquier jugador. Igual que Ben Simmons. Igual no siendo tan bueno, pero anotándote 20. Podría tardar 20 puntos en ataque. O sea, yo creo que ya solo el Ben Simmons por Jeremy Grant me parece una locura. Sobre todo porque Ben Simmons va camino de cobrar 40 kilos. Jeremy Grant cobra 20. Y, que se dice, habla mucho también, ¿no?, del tema salarial, de que pega más. No pega más. Con todo el cariño, olvidaros los que pensáis que hacer un equipo es juntar a 400 jóvenes. No es juntar a 400 jóvenes, porque 400 jóvenes te van a cobrar lo máximo en la misma etapa de su vida. Necesitas juntar jóvenes con veteranos para que salarialmente, cuando unos vayan subiendo en escala de cobrar más, los otros vayan bajando. Si no, el equipo es insostenible. Y Ben Simmons es un tío que con 40 kilos igual te va a tocar cuando tengas que renovar a Bale, o cuando tengas que robar aquí, renovar a Cage. Y a mí, realmente, atarme a un tío que no sabe tirar la canasta, sabiendo que en unos años voy a tener que renovar a Kay, Bay, Hayes y Stewart, me da miedo. O sea, yo no creo que estemos en ese momento que el proyecto esté a mal y que digas, necesito pegarle un golpe a esto para ver si funciona ya. Ben Simmons puede pegar en Lakers o en un equipo así que quieras ganar ya y que digas, no, necesito un cambio de algo y me la juego con él. Pero esto de... También, de verdad, lo de apostar por jugadores que no saben tirar y que le das 40 kilos a un Tony Allen de la vida, pues...
Tiene sus cosas mejor, buenas también.
Tony Allen con el balón no valía para armador. Pero es que estamos hablando de que Ben Simmons, por perfil, es un perfil defensivo. Ben Simmons lo que vende hoy, ahora mismo, es un jugador top en defensa. No estás vendiendo que sea uno de los mejores asistentes de la liga, ni que sea un gran anotador, ni un gran reboteador. Hablas de un jugador top en defensa. Yo no le pago a Tony Allen 40 kilos.
Pero tampoco es Tony Allen, o sea, sí es,
Tony Allen era mejor que...
Sí, pero me refiero en distribución del juego, también es, pasa muy bien el balón, tiene muy buen manejo, penetra muy bien. Sí que podría ser un estilo muy agresivo en cuanto a rapidez en ataque, podría, no sé si cuadrar. Yo lo que no acabo tampoco de gustarme es el tema de que sí ha sido él muy claro con el tema de que él quería, él era el base de los Sixers y no iba a cambiar, y que igual chocara o tapara un poco la posible progresión de Kate Cunningham, pero estos son pajes mentales, yo qué sé.
No, a día de hoy... Embiid sale diciendo que los movimientos que hubo, y tiene mucho sentido, fueron para darle el balón a Ben Simmons, porque cuando se cargan a Butler era el mejor jugador que Ben Simmons. Y se lo cargan para darle el balón a Ben Simmons. Entonces, sí que se ve un precedente ahí de que él quiere ser base y quiere tener el balón. Quiere tener el balón y no sabe tirar la canasta. Entonces, ¿vas a conseguir que Ben Simmons sea Ben Wallace? Que se dedica a defender y a pelear debajo del aro, me genera muchas dudas, porque son 40 kilos por un jugador que no sabes, o sea, te estás haciendo pajas con lo que puede ser, porque lo que ha demostrado ser no es un jugador de 40 millones.
Y sobre todo
sé que lo de Tony Allen es un poco exagerado, pero es que ahora mismo Tony Allen fue un jugador estrella defensivamente en equipos que luchaban por el anillo, y Ben Simmons ha sido un jugador que ha pasado sin pena ni gloria por los playoffs.
A Tony Allen le van a retirar el número en Memphis y a Ben Simmons el saludo en Filadelfia. Así que... Esta es la comparación, ¿no? No, yo creo que además eso, el fit con Kate no tiene sentido, porque Ben Simmons no es que haya mejorado, es que ha empeorado con el paso del tiempo. Entonces, confiar en alguien que ha empeorado me parece complicado.
No. Y me dirán, no, es que dices que a Hayes solo le vas a pedir defensa y tal. Es que Hayes, pidiéndole solo defensa, cuando lo haya que renovar, igual te pide 10 kilos, pero es que Ben Simmons son 40 kilos que ya, se va a llevar. Y que esos 40 kilos, yo dudo mucho que lleguen a compensar a Jeremy Grant solo.
Mira, una persona que por sus narices no se presenta a trabajar ya deja mucho que desear.
Total.
Bueno, yo pero ahí...
Por sus narices.
Me parece. Estoy súper en desacuerdo con eso.
Si tienes un problema con Embiid, te presentas y lo arreglas.
Pero no te quedes en California. Yo entiendo que tanto Doc Rivers como Embiid tienen un retrasito importante, porque hay cosas que se hablan dentro de puertas para adentro.
Sí, pero Doc Rivers tienes un contrato con una empresa. Tú tienes que ir a trabajar.
Sí, pero tu entrenador no puede ser tan gilipollas como para acabar en los playoffs y cargarte todo el muerto a ti. Si eres el entrenador, te plantas delante de la prensa y dices, tengo el mejor equipo del mundo y la he cagado. Y así te evitas estos problemas. Lo que pasa es que el entrenador también tiene un poco de gilipollismo. Y Ben Simmons también debe ir un poco cargado de él, y se juntaron ahí dos que no deben de sumar uno más uno. Pero bueno, que en esa parte Simmons tiene la disculpa, que para mí no es disculpa, de que le cargaron el muerto de perder el playoff. Que lo tuvo. Que en parte lo tuvo, porque es tu segundo despacho y esperas mucho más de él.
Pero que rajaran públicamente...
Pero una cosa es que te cogen el despacho y te diga, hostia, macho, este verano ponte las pilas, que si no te voy a... Iba a decir a Milwaukee, pero a Milwaukee es un caramelo. Te voy a tradear a Houston y vas a tomar por saco a Detroit. Y otra cosa es que en público te cargue el muerto cuando está un poco feo. Pero bueno, como cuando fue con Harden, ¿eh? Que a mí esto de los jugadores ahí en plan, no, yo no entreno porque me quiero ir. Mira, no firmaras el contrato.
Ah, exacto. O sea, lo que no vimos venir es que The Proxys iba a ser una telenovela turca al final, ¿eh?
Hostia, The Proxys lleva
desde 2013, ¿eh?
Lo que dice Pero antes es una vendida de humo, que eso ni los políticos. O sea, eso es tremendo la que han vendido ahí. No han llegado a unas finales de conferencia, joder. Han llegado a unas finales de conferencia y tras de pro... Sí, hombre, cuando Embiid tenga 75 años confiaremos en él. Que tienen una putada ahora, porque tienen como Ben Simmons, bueno, que se quiere, que al final se va a presentar, porque los dineros... No está tan tocado de la cabeza como Irving y los dineros le importan un poco más. Pero ojo que cada semana que pasa sin que entrene, que cada semana que pasaba sin que estuviera ahí, Sixers lo iba a pasar mal.
Pero hay que analizar
O iba a empezar a ganar y lo iban a empaquetar antes.
¿Qué decías, Lolo, perdón?
Sí, que no, que decía que lo de The Process, hay que analizar los drafts de The Process, ¿no? Pues está Embiid, pero está Okafor, está Saric, está Fultz. Tuvieron toda la oportunidad para darle una vuelta a eso y eligieron
Jeremy más. Grant.
Claro, Jeremy Grant empezó allí, ¿no? Sí. Segunda ronda, creo, sí. Bastante alta. Y ahora lo quieren cambiar por Ben Simmons. No sé.
Yo siempre digo que de Proces, lo único que les ha aguantado la bomba de humo es que Embiid no ha tenido un esguince cuando estaba al principio de carrera, que estaba más torcido que Dios, un esguince un poco peor, porque si se les llega a joder Embiid, no, ni Proces ni hostias. O sea, exacto. Si se llega a joder Embiid, no viene ni siquiera el discurso. Y es lo que les está dando la vida, que tienen posiblemente, pues, es que ahora mismo no voy a tirarme al moto, pero un top 5, porque está Jokic y alguno que ahora mismo no se me ocurrirá, pero un top 3, top 5 de la liga. Si no, no existiría el proceso.
Ha estado en la terna de MVP, coño. No, claro. Cuatro mejores jugadores de la temporada pasada.
Embiid, sí, el problema de Embiid es que es de cristal. Es de cristal y todas las temporadas te va a perder 20 partidos.
Claro, cada vez menos, pero ese miedo está ahí. Pero es un pedazo de jugador, hombre. Aparte que le estorba Ben Simmons. ¿Qué tienes por ahí, Cupi? ¿Dónde vamos ahora?
Pues podemos ir, por ejemplo, a hacer así una predicción, ¿no? ¿Quién creemos que va a ser el mejor jugador de los Pistons este año?
Hombre, raro será que no acabe siendo Jeremy Grant por cómo está planteado el equipo este año. Ojalá por mí fuera Kate Cunningham, ¿eh?
Sí, yo voy con Jeremy también, sí.
Sí. Yo también. Creo que Jeremy Grant está en el escenario perfecto para dar un saltito más todavía. Y el año pasado también se perdió muchos partidos en la parte final. Creo que está con muchas ganas, ¿eh?
¿All-Star este año?
Sí, ¿por qué no?
Sí, yo creo que sí.
Es curioso cómo teniendo el pick 1 nos seguimos confiando en Jeremy Grant como mejor jugador.
Pero porque Jeremy Grant está en la edad adecuada, está en el equipo adecuado, el equipo es para él... está esperando básicamente a que Cade crezca y le tome el relevo.
Y que es muy buen jugador, Jeremy Grant.
Y que es un jugador que ha ido mejorando año tras año. O sea, que eso no se puede decir de todos. Es un jugador que ha ido evolucionando. Entonces es normal que tengamos la confianza en... ¿Qué anotación? ¿Qué números le daríais a Cade para estar, digamos, contentos? Digáis, ha sido un añazo. O sea, lo ha reventado.
¿Media de puntos, rebotes, puntos, asistencia, rebotes?
Puntos, asistencia, rebotes.
15-7-4.
Hostia, 7 asistencias, ¿verdad? Sí, bien, bien.
Sí, yo estaba también por el 15, ¿eh? 15-5-6, iba a decir yo.
Hostia. Yo voy a subir puntos. Yo voy a decir 17-5-5.
17-4-4.
En los últimos años creo que solamente 4 jugadores... que fueron elegidos rookie del año pasaron de 20 puntos.
Es que yo creo que Cade va a tener muchísimo peso en todo. O sea, no va a ser Jalen Green. Yo creo que cuando se hacen apuestas sí que entiendo que la peña le vea el posible ROI a Jalen Green. Jalen Green va a salir en un montón de highlights porque se va a jugar hasta las zapatillas. A Jalen Green le va a dar igual cascarse un 1 de 16. O sea, eso está ahí. En cambio, Cade va a tener a Jeremy Grant, va a tener otras cosas alrededor y creo que no va a ser tan heavy metal como puede ser Jalen Green. Entonces yo creo que en puntuación va a ir un poco menos, pero creo que Cade va a tener bastante impacto en lo que es... Bueno, creo. Casey tiene la obligación de hacer que Cade tenga mucho peso en lo que hagan o no hagan los Pistons este año.
Bueno, ahí. ¿Qué otra previsión? ¿Qué otra quiniela tienes ahí?
Jugador más mejorado. Y yo voy por George Jackson. Creo que si no le empaquetamos, que si hacemos una apuesta por él, Va a ser George Jackson. Bueno, puedo cambiar, venga. Y sí, Stewart.
Ah, joder, macho, has dicho los dos así.
Vale.
No digas más nombres.
Dwayne Casey. Muy bien. MacGruder. Yo voy a decir Frank Jackson.
Bueno, Frank Jackson. A mí me ha gustado lo que hemos visto de Frank Jackson, ¿eh? Sobre todo el look. Sí, que el último día se quitó, hizo el lavado general. Se ha rapado, bigote fuera, ha hecho el random. Madre mía.
Muy fashion victim, Frank Jackson.
Esto que cargó la maquinilla y dijo, bueno, ya que tiene batería, pues ya acaba.
Esto que te pasas un poco y dices, mierda, y todo para adelante.
Pues así empezaste tu Manelo.
Así fue yo, sí. Y esto está porque ya empecé así y ya me lo quité todo. Pues yo voy a ir por Isaiah Stewart, sí. Yo creo que está ahí ese Stewart, ya lo he dicho antes, que es un jugador pura fantasy también. Va a tener minutos, va a rebotear todo lo que pueda y más, y va a tener más posibilidades de meter más puntos que el año pasado. Sí, Isaiah Stewart, no sé si será titular, porque ha empezado casi todos los partidos de titular, ¿no? No sé, en lo que es en pretemporada, no sé si empezará él y luego acabará jugando más Olinik. Yo creo que va a ser Isaiah Stewart el jugador más mejorado.
A mí me encantaría a Killian.
Ojalá.
Creo que tiene bastante por mejorar y sería la mejor noticia de todas, porque que Stuart mejore, o sea, sería una noticia muy buena, pero lo pondría casi de estrella. Porque para mí lo del año pasado de Stuart fue impresionante. Será porque yo no tenía mucha expectativa, pues no lo conocía, porque draftear un pivo de 2-6, ¿no? Por ahí, o 2-4, no sé cuánto tiene. Uh-huh. Para mí, que Stewart mejorara, sería que Detroit ganara muchos partidos.
Y está más delgadito, ¿no? ¿No tenéis esa sensación?
Sí, a mí me la ha dado. Lo estuvimos comentando el otro día en el grupo, que sí parece más fino. No sé si es que quiere mejorar su movimiento defensivo o tal, pero se le ve más fino. Quizá ha perdido volumen, pero con lo que a la contra también tendrá más problemas con pivots más grandes. Pero lo compensa con esos cojonazos que tiene. Que es lo que decía Lolo, quizá lo que le emocionó más es ver un bloqueo digno. Y dijo, hostia, este tío, ya me duele. ¿Tú cuál dices, Jay?
Jugador más mejorado. Mm. Frank Jackson.
Ah, sí, es verdad que lo has contado, sí. Se nos queda Pupi, entonces.
Sí, George Jackson. Y la decepción... Y me quedo yo ahora para el final. Jay,
Hamidou Diallo. Bueno, a ver, que para estar decepcionado primero tienes que tener expectativas.
Claro, es una pregunta muy difícil, ¿eh?
Sí, claro, es que esa... Yo ahí creo... Ojalá no, ¿eh? Ojalá... Pero mi decepción quizá más grande, si no acaba de funcionar, es Killian Hayes. Es que no lo sé. Ojalá le vaya bien porque me encanta. Pero si veo que no acaba mejorando un poco el tiro y que penetre más, que coja más galones, no solo un ataque, no quiero lo que dices tú tirar, porque le voy a exigir más en plan defensivo, y lo hemos comentado. Quiero que el peso lo lleve más que Gunningham. Pero si hay algo que me va a doler más, que Diallo no mejore o vaya a ser... Pues mira, no me espero. Pero claro, que si Killian Hayes no me aporta según qué cosas... Me va a decepcionar un poco. Si la pregunta es trampa, yo voy a decir una respuesta trampa.
Claro, Killian es el que más margen tiene para mejorar, creo, y también el que más margen tiene para decepcionar, y sería una pena. Yo espero que tampoco sea Kate. Yo, lo de Diallo, MacGruder, no sé, son jugadores que yo no espero mucho, entonces tampoco sé si me van a decepcionar. Pero eso, espero que no sea Killian y espero que no sea Kate.
Vale. Sí, sí. Yo con Diallo tengo la expectativa muy, muy baja, pero me va a decepcionar.
Yo creo que va a ser... Se le podían llamar decepcionar. Yo creo que Lyles viene con la cosa de cuatro suplente y creo que no va a acabar siendo el cuatro suplente de los Pistons. Creo que acabará jugando a Yamorco o incluso Linick de 4 y ver a Gar. Pero creo que Lyles incluso va a perder la guerra con Yamorco para el 4 suplente. Y hay que ver Hay que ver que a Casey le gusta, es capaz de ponerte a George Jackson de cuatro también, que ya lo tiene hecho el año pasado. Entonces no me extrañaría incluso ver quintetos bajitos con un pivot, con un Olynyk de cinco y George Jackson de cuatro. Incluso poner a Fran Jackson, Diallo, Corey Joseph. No me extrañaría, pero para creo que Lyles. Y Hayes sí que estoy de acuerdo, porque tampoco, joder, con Hayes hay que ser justo. No se sabía que estaba un poco, el tío se le ve que no es EQ, pero está verde. Estaba el año pasado, estaba verdillo. Se perdió tres cuartas de temporada, es prácticamente el primer año completo que va a poder hacer. Yo también espero que con Hayes tengamos todos un poquito de paciencia y le damos 20, yo siempre digo 20 partidos. Si a los 20 partidos tal, bueno, empezamos ya a sacar el cuchillo y decimos, bueno, aquí para ti. Pero hay que darles 20 partiditos para ver cómo se desarrolla.
Sí, ese discurso lo hacías un poco con el bueno de Sekou, ¿eh? Y Sekou, sí. Vamos a ver en cuatro callejeros viajeros toda su periplo.
La ruta 66 de Sekou.
Ha ido haciendo tickets, le han sellado en varios sitios, ¿eh?
Es como de estos que van coleccionando cosas de poner el frigorífico, imanes de estos de sitios. El tío quiere conseguirlos todos, como los Pokémon.
Estuve en Houston y me acordé de ti.
Me acordé de ti.
En nombre de sección, ¿eh? El frigorífico de Sekou.
Lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido a parar hoy? Hostia, pues mira, lo de Lakers fue un poco sorpresa. Y yo me lo imaginaba ya comprando un ticket, un vuelo a Villeurbanne. Pero
todo de lo que hablamos siempre. Sekou, lo que le pasó a Sekou es que se vino al NBA sin saber jugar a baloncesto. Y que a lo mejor hubiera sido mejor draftearlo y dejarlo en Europa 2-3 años a ver qué. Si consiguen hacer un hombre con él, pero. Y también nos hemos cargado a toda la matracada que vino a entrenar esta preseason. Ha llegado Casey Weaver y dijeron: bueno, chavales, estuvo bien y tal, cada uno a su casa y sed muy felices.
La noche de los cristales rotos, ha habido una limpia ahí, que flipas. El último día le he dicho: bueno, ¿sabéis contar? Pues no contéis con vosotros.
Que mañana no vengáis.
Un paso adelante los que vengan mañana, no vosotros. No.
Ni Cassius Stanley, ni Jared Cunningham. Dijeron Cunningham, y si dijo tío Kate, dijo no, tú no, el otro.
Os voy a dar la primera noticia del frigorífico de Sekou. Los Chicago Bulls han cortado a Stanley Johnson.
¡Oh! Sueños rotos, Stanley.
Sí, pero han contratado a
Tyler. Han dado el two-way a Tyler Cook.
Que es una alegría también, ¿no?
El two-way se lo han dado a él. Mira, pensaba que no también lo iban a cortar. Bueno,
a ver, de Stanley Johnson siempre nos quedarán aquellos playoffs y aquella declaración es nada más el draft diciendo soy el mejor jugador de este draft. Le faltó apostillar el soy el mejor jugador de este draft sin saber tirar a canasta.
Brandon Knight también dijo algo parecido, ¿no?
Sí, pero Brandon llegó, firmó y se fue. O sea, fue una cosa de horas o una cosa así.
Sí, Brandon, otra estrella del frigorífico de Sekou, como diréis, ¿no?
Brandon Knight yo creo que anda cascado físicamente de lesiones que ha tenido y demás. Y creo que igual llegó, lo firmaron, lo vieron los médicos y le dijeron, mira, no es mejor que te vayas a la granja a criar gallinas tranquilamente con los millones que te has hecho y tal.
Pero eso habitualmente es al revés, ¿no? Primero lo ven los médicos y luego firma.
Sí, después claro. Sí, uno después de entrenamiento. Es que fue muy raro, porque salía la firma y a las horas salió, no, mira, que no contamos contigo. Que también, otra de las cosas que tienen a veces los jugadores NBA es que no entienden cuando ya no se cuenta con ellos. O sea, se quedan ahí intentando rascar un contrato de 15 días y vete a jugar a Europa. Pruébate durante un año o demás y a lo mejor después vuelves. Pero, hostia, es como Isaías. Anda por ahí el pobre mendigando un sitio.
Sí. No puedo, es mi némesis.
Llega un punto, vete a buscar en otro lado, ¿sabes? No.
Bueno, Stauskas ha conseguido contrato, ¿eh? Otro de los pesados.
¿Nick Stauskas?
Sí.
¿Dónde?
Pues no sé si en Denver, pero le han hecho contrato, ¿eh?
Joder, se ha dado un poco de vueltas por aquí por Europa, ¿no? Estuvo en Vitoria, no funcionó demasiado.
Canadian Legend. Otro que fue parte del proceso.
También fue una
lección.
Sí.
Número 4
del draft, ¿no?
Sí, algo así. Sí, top 10 seguro. Sí.
Qué repasito, Pupín.
Y tenemos, hoy también tenemos los 6 grados de separación de Jay, ¿no?
¿Cómo? Sí, mejor momento de la semana. No le hiciste ninguno a Fran, ¿eh? Eso. Fran Garza nos lo dijo luego en
Barcelona. Sí, por privado nos dijo que muy mal, que él quería que lo juntaran con Jesús Lindubrique y que le sentó muy mal.
Nos lo dijo él, Jesulín, sí, la de Belén nos dijo, que conocía a Belén también. ¿Eh?
A los Vicky Rur, ¿no?
¿Qué tienes por ahí?
Mira, pues hoy, como la última semana no hicimos nada, quería traer algo un poco más especial. Entonces, hoy he conseguido conectar a Cambados, pueblo de Óscar Pupín, y Lleida, pueblo de Manel.
Oye, pueblo cabrón, capital de provincia, tío, pero...
En la forma de sus dos mayores representantes a nivel mundial, que son Sito Millanco y Bojan Krkić.
Sito Millanco y Bojan Krkić tienen una relación muy posiblemente muy cercana, ¿eh? Bojan es bastante leyenda de noches ilerdenses, ¿eh?
Cuidado que solo necesitan dos conexiones, ¿eh?
Dan una, ya te lo digo ahora.
Pues mira,
llega de Colombia, de Colombia Lleida, y en Lleida ya encuentra la nariz de Bojan.
Mira, el conocido benefactor gallego fue encarcelado debido a su actividad ilegal por se compró un equipo de fútbol y demás, ¿no?
Sí, tenía el presidente de aquí, los quería llevar a segunda B. O sea, fluía el dinero que daba.
Era un entrepener,
Siempre se ha tenido, en Galicia, se ha tenido muy buena imagen de los benefactores porque daban trabajo. Porque aquí uno de los factores clave dentro de lo que es el benefactorismo en Galicia es que esa gente, además de sus actividades, generaban negocios y con eso contrataban a gente del vecindario.
Hubo una época que el concesionario de Villa García de Arosa de BMW era de los más potentes de Europa.
Sí. Y yo tengo una amiga que le ardió aquí. Tenía una nave donde hacían barcas y ardió un día en medio del monte. Pero esos son los navíos y todas estas cosas.
Pues bueno, fue encarcelado debido a su actividad ilegal por el famoso juez Baltasar Garzón.
Que vosotros no conocéis la mítica frase que se canta mucho aquí de borrachera, Sito Miñanco preso político. Claro, esa no la conocéis, ¿no? Esa es muy conocida. O sea, aquí Feijóo, Fraga, todos estos grandes que eran de Alianza Popular, después pasado a llamarle el Partido de la Gaviota, mucha de la gente de aquí, estos cenaban todos juntos aquí cuando eran fiestas y todo esto. ¿Qué pasó? Que de repente esa gente después el tipo acabó en la cárcel y la gente decía preso político, claro, cuando era para pagar cenas sí, ¿no? Pero ahora los cojones, ahora lo metéis en la cárcel. Es muy sonado ese cántico nocturno. De hecho, yo lo tengo hecho alguna
vez. Qué reivindicativo, Pupi.
Garzón, que siempre estuvo muy ligado al mundo del fútbol con sus clásicos partidos de no a las drogas, con Maradona y Julio Alberto, es conocido aficionado del Barcelona. Amigo y en 2018 tuvo contacto con Sandro Rosell para sacarlo de la cárcel.
Hay mucha gente en la cárcel en este secreto de separación.
Y Sandro Rosell fue el expresidente blaugrana que vendió a Bojan Krkić.
Es que Cambados y Aida unidos por lo que al final...
No había otro camino.
Qué emocionante, de verdad. Me ha sacado la lágrima.
Sí. Luego ya tuve que hacer otra para conectar a alguien de los Pistons porque no podía ser así. Entonces he escogido a dos. No. Pero he cogido parecido. Pues he conseguido conectar a Lorenzo Sanz y Tom Górez.
Bueno, a lo mejor era más fácil conectar así tú.
Sí. Bueno, con Lorenzo Sanz igual aparece Sito Miñán con estos 6 grados. Sí.
Mira, Lorenzo Sanz, que en paz descanse, tuvo superatletas por hijos. Todos eran súper buenísimos en deportes, ¿no? En Madrid, en el Málaga, en el Racing. Y uno de ellos, que es el que nos interesa a nosotros, era Lorenzo Sanz Jr. Presidente. No sé si os acordáis de él.
Sí, jugador, sí. Presidente, sí, inolvidable, su concurso de mates.
Lorenzo Sanz Jr. Está en nuestra retina, su concurso de mates de la ACB en el 97, contra 3 americanos haciendo el ridículo de forma desmesurada.
Uno de los mejores mates que yo recuerdo.
Además de eso, qué sorpresa, jugó dos temporadas en el Madrid. Junto a un semi-retirado Pablo Lasso. ¿Conocéis a Pablo Lasso? Que más adelante se convertiría en entrenador del Tau y dirigiría a un ídolo personal como es Luis Markel Rowe, más conocido como Lou Rowe, que a su vez fue seleccionado en el draft del 1995 por los Detroit Pistons. Cuidado que nos acercamos. Compartiría vestuario con Joe Dumars, entre otros. Joe Dumars, en su etapa de general manager, y como segunda operación al cargo, se encargaría de traer a Ben Wallace a los Pistons. Y Ben Wallace, a día de hoy, forma parte del staff técnico de los Detroit Pistons, de los que son dueño Tom Gores.
Y te puedes saltar el de Ben Wallace, porque Joe Dumars coincidió un año con Tom Gores.
Sí. ¿Ah, sí?
Pues ya el está. Primer año de Gores mantiene a Dumars, si no me equivoco, y creo que no. Porque, de hecho, yo recuerdo cuando hablar de eso y hablábamos de que el movimiento de Dumas, cuando se vuelve loco y trae a quién trae, o qué traspaso hace. Sería el de George Jackson, George Smith o alguna movida de estas.
Sí, George Smith estaba Dumas y yo creo que también ese estaba año, mejores en la, claro, presentación posible.
Que fue, que siempre decíamos el tema de, le han dicho que esto o remonto, te vas a la calle... Y hizo un traspaso, se volvió loco pagándole el traspaso de Jennings y pagándole a Joe Smith. Entonces, yo creo que ahí ya engancha.
Bueno, pero yo quería meter a Ben Wallace.
Todo lo que sea meter a Ben Wallace es bien.
Se puede hacer peticiones, Jay, porque.
Hombre, sí, claro, hombre. Dale ahí.
No sé, el otro día lo tiene en la cabeza. Joe Dumars con Sergio Dalma.
¡Hostia!
Bailar, pegar.
Siempre me encanta la opción, la de los Pistons, mira, la compro, pero es que las segundas siempre son Sergio Dalma. Apúntatela, Jay, la semana que viene le haces los deberes a.
Sí, sí, sí. Aquí la apunto ahora mismo. Y bueno, la gente, si quiere más, que me lo pida. Sí.
Abrimos. Bueno, la puerta siempre está abierta para las peticiones de a los 6 grados de separación a Jay, que se pone luego con hacer los deberes y se pone allí con sus cosas. Oye, Pupín, tenemos un poco de promoción, ¿no?
Tenemos la promoción llena, este año vamos a tope de Power en la mafia. Esto es lo que hacemos en A, lo que hacemos con los presos políticos ya no se cuenta.
Incluso ya pedimos la colaboración ciudadana también.
Sí, 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 esto hay que traer a gente aquí, hay que traer a gente a trabajar, que Jay está llevándose mucho dinero y hay que empezar a repartir la fortuna que le pagamos a Jay.
Pues ¿a cuánto toca 0 entre 6?
O sea, lo mismo que cobras. Tú vais a cobrar todos lo mismo.
Estamos aquí debajo. Pupin vive en un quinto, pues en el cuarto estoy yo con los umpalumpas.
Pues cuéntanos, Pupin.
Tenemos el martes la red con Satrus de 10 a 12, que va a estar Tony también. Que hablaremos un poco de clips y demás que encontramos en redes sobre la NBA, formato risas y demás.
Programa homenaje a Dramon.
Sí, hombre, va a ser una pieza fundamental en ese programa.
Exacting a full de con Drummond se va... Bueno, hay que ver los minutos que juega Drummond este año. Yo tengo bastante curiosidad por cómo van a gestionar... Bueno, a jugar las obras. Pero igual lo utilizan un poco para darle descanso en Beat y que se lesione un poquito menos.
Yo te iba a decir eso. Yo creo que va a acabar jugando porque no acabe jugando 80 partidos en Beat. O sea...
El miércoles vamos a dar el debut. Pistons Bulls a la 1. Con J Cuadrado, Tony y demás.
Y Nacho, sí, sí. En principio va a estar todos los Bulls. Los Picks and Bulls estarán y nosotros estaremos con Tony comentando el debut de los Pistons el miércoles, creo que es a la 1.
Sí, a la 1. Y esperemos que ahí ya tengamos a que podamos contar con todo lo que es el quinteto y verlos a todos juntos. Sería una hostia de bonito iniciar la temporada con todos.
Ojo a los Bulls, como vienen también.
No, los Bulls tienen un equipazo. Yo lo llevo diciendo toda la tarde. A mí los Bulls me parecen equipo de playoff o primer puesto de play-in. Me parece que tienen... Que si no van para arriba, tienen que mirar al banquillo y decirle, amigo, búscate un trabajito en las afueras criando malvas, porque aquí no vas a funcionar.
Y luego tienes eso, debut de Pupin y de Pedro.
El jueves a las de 9 a 10 con Enrique... Pues empezaremos a hablar de estos jovencitos confusos que están en la universidad y que quieren llegar a la NBA a ver cómo es un poco el proceso de cuáles suben, cuáles bajan, cuáles lo revientan, cuál aparece y no lo esperas, cuál desaparece y contabas mucho con él, o cuál es la puta hostia como Luca García y acabas cayendo a segunda ronda por circunstancias extrañas o ajenas a ti. Y esa es la cartelera de la semana.
Muy bien, tío. Pues esperamos a todos que nos echéis una mano el martes, el miércoles, estéis todos ahí, van en el chat y podemos contestar todas las preguntas que nos hagáis.
Ojo, pero espera, me falta algo, ¿no?
Sí,
planteo. ¿No debutamos esta semana?
¿El miércoles? Es
para la que viene. Para la que viene. Que vamos a estar en Twitch también. Para esta semana, no, para la otra. Vamos a tener un consultorio también. De una hora, de dos horas, ahora mismo no caigo porque tengo una memoria que Dios me la cuide.
Martes, de 8 a 10 en el canal secundario Universo NBA.
Y ahí estaremos en directo en Twitch respondiendo todas las dudas que podáis tener de los Pistons, de la vida o de cómo ha hecho Manel, cómo se cuida tanto para ser un hombre tan jodidamente sexy. O sea...
ya os contaré. Oye, pues no me queda más que agradecer a Manuel Ortega, que nos haya decidido acompañar hoy, un ratito.
Hombre, agradecido yo siempre a vosotros, ¿eh? Siempre un placer y siempre unas risas. Y como decía la primera vez, como casi alcohólicos anónimos, ¿no? Esto de poder hablar de algo que no puedes hablar con otra gente, ¿no?
Ay, ay.
Pues muchas gracias.
Jay, gracias, tío. Agradecer también, que no nos hemos olvidado, todas las felicitaciones, todos los agradecimientos, toda la difusión del último podcast con la entrevista de Frank, que nos habíamos aumentado y no lo hemos dicho, que ha sido también la hostia, la recepción y de verdad que todos nos hemos visto desbordados, que dirían, Pupín, ha sido la hostia.
La cantidad de notificaciones en Twitter y demás que hemos tenido y todas las escuchas que ha habido fuera de iVoox también, en Spotify y demás, ha sido la hostia. Y ha sido la hostia que nos ha retuiteado y comentado hasta Frank Garza, el padre de Luca, en plan, gracias, patatín, patatán, o sea...
Tratándonos de tú.
Sí, es un gentleman. Muy bien, ¿eh? No, no.
Vivimos pues, en una... Como Neo, ¿no? En una realidad alternativa.
Paralela. Y a partir también del club de fans de Jay para lo que es la traducción. Hay gente diciendo que muy bien, que bien, bueno, muy bien escrito, ya, muy bien
que planteado. Sintetiza muy bien. Yo creo que lo van a contactar para traducir películas de estas de gente con poca ropa, que suelen hablar en inglés.
Yo creo que ya ha visto muchas cosas, ya ha practicado muchísimo.
Es el no, Plumberman, Jay, ¿no? El fontanero es el Plumberman o algo así, Jay. Sí.
Pues muchas gracias, Jay.
Nada, gracias a vosotros y nada, simplemente decir que ahora que arranca la temporada, pues no voy a estar por aquí tan a menudo como todo el verano. Porque esto es un 2+1, entonces seguiré dando por el saco, no os preocupéis.
Pero lo vais a tener, ojo.
Aquí somos de abrir puertas para todos.
¿Dónde me van a tener, Pupín? Díselo.
Va a estar en Twitch. Vamos a tener a Jay en Twitch. Vais a poder ver su sensualidad con micro y con todo en Twitch resolviendo dudas. Os va a poder hacer 6 grados en directo. Incluso si lo echáis ahí un poco y pincháis en él.
Por el precio adecuado, todo es posible.
Por el precio adecuado. No haces nada por el cariño. ¿Dónde está la
gente? Soy un empresario, yo así empezó Tito Miñanco. Por un precio adecuado.
Referente en este podcast, el preso político.
A ver, de pasar tabaco a pasar 6 grados tampoco hay tanta diferencia. Estas son cosas que a veces se te aparece la oportunidad y dices, bueno, pues en vez de tabaco puedo hacer 6 grados.
Y bueno, Pupín, ya la semana que viene ya tenemos partidos, ya empezamos a comentar un poco, a volver a la rutina, que iremos en la rutina tú y yo otra vez.
Ya volveremos al formato habitual de resumen semanal, bajas, altas, noticias.
Bueno, pero siempre nos podéis dejar todos los comentarios, lo que queráis.
Pero Jay
aceptamos peticiones.
Jay mantiene secciones, o sea, todo lo que veáis para Jay va a ser contestado. O sea, eso, todo lo que queráis que haga, no haga y demás, y él puede hacerlo, claro, a ver, tampoco os volváis locos, que el tema de traducir películas es una cosa y el de hacerlas es otra.
Bueno, cuando colguemos ya va a ponerse una canción de Sergio Dalma, pues va a poner romántico con la mujer.
Bueno, nos vemos, os escuchamos, mejor dicho, la semana que viene, ya compartidos, y seguiremos ahí con los Pistons, amigos. ¡Detroit!
¡Basketball!